Gálatas capítulo 2, y vamos a leer donde nos quedamos, en el verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces aquí encontramos algo que sucedió en Antioquía, antes que fueran a Jerusalén a resolver el problema que estaban causando los falsos maestros, de que era necesario circuncidarse para poder ser salvo. Estaba bien que uno sea, reciba a Cristo como su Salvador, pero también tenía que poner de su parte, tenía que ceñirse a las cosas de la ley para poder entonces estar bien con Dios, decían esas personas. Entonces se levantó una discusión un poco allí, pero dentro de ese ambiente también ocurrió otra escena, y es que cuando Pedro fue a visitar, antes que llegaran estas personas judaizantes, Pedro fue a visitar la obra allí en Antioquía, y como él había entendido que los gentiles ahora ya son santificados por Dios, ya no se les puede considerar como inmundos, y entonces él, entendiendo esto, porque había sido utilizado por Dios para, ¿se acuerdan?, abrir la puerta a los gentiles a través de Cornelio, había explicado a sus hermanos allí en Jerusalén, eso era así, que Dios había abierto la puerta ahora a los gentiles. Y después de este evento también se ve que la reprensión de Pablo sirvió, porque otra vez está diciendo lo mismo en Jerusalén, cuando ellos después posteriormente van a Jerusalén. Entonces él va a visitar a los hermanos allá y come con ellos. Dice en el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque he condenado, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, zonas que Jacobo después niega que ellos hayan sido enviados por ellos, si eran de ahí de Jerusalén, donde era Jacobo, de ahí se reunían seguramente con los hermanos allí, pero no habían sido autorizados de parte de Jacobo para ir, no habían sido enviados, pues, como ellos insinuaron y querían que se diera a entender que ellos eran enviados por Jacobo y que ellos tenían que enderezar y corregir las cosas que estaban mal en las personas convertidas a través del apóstol Pablo. Y entonces ellos insistían que esta era necesario en el diente para la vida del creyente. Tenía que circuncidarse, cumplir la ley, etc. Entonces esto estaba entonces causando un problema. ¿Por qué? Hemos notado que no se debía a que Pablo y Pedro pensaban diferente, no. Ellos pensaban diferente. Justamente una exhortación se basa en que uno entiende lo mismo. Uno exhorta a alguien porque los dos conocemos algo y estamos diciendo a la persona que su comportamiento no está de acuerdo con su conocimiento. Los dos tenemos un conocimiento igual, pero notamos en el comportamiento de la persona algo diferente a lo que él conoce y cree. Entonces la exhortación es ir a la persona y hacerle entender que su comportamiento no está de acuerdo, que él sabe que debe ser con su comportamiento. Debido a la condición del ser humano, muchas veces en el ser humano ocurre eso, ¿verdad? Vemos un partido de fútbol y vemos que el árbitro está amonestando a un jugador. ¿Por qué? Porque ambos tienen un mismo conocimiento de las reglas. Ambos saben que esas cosas no se deben hacer. Por lo tanto, la amonestación se basa en un conocimiento igual, en el hecho de que ambos tenemos un mismo conocimiento. Así también, entonces, en este caso, no es que haya diferencia. Esa es justamente la razón por qué Pablo cita esta discusión, para mostrar que no hay diferencia entre Pablo y Pedro, entre lo que él estaba enseñando a los gentiles y lo que Pedro enseñaba a los judíos. Entonces, esa es justamente la razón por la cual se habla de esta forma. Y entonces, cuando Pedro fue allá, era entendiendo esas cosas, comía, dice, de costumbre. No era acto una vez que comió, sino tenía costumbre de comer con los gentiles. El judío, comiendo con los gentiles, a la mesa los gentiles se invitaban a su casa y se sentaba y comía con ellos. Y es muy probable, sugieren algunos, que él también comía las cosas que los gentiles comían. Que había recibido esa visión, ¿se acuerda? Donde había animales inmundos y que Dios dijo, lo que yo he limpiado no lo hagas tú, inmundo. Entonces él, indudablemente, también comía con ellos, posiblemente también esas cosas que antes había considerado como inmundo. Bien. Él entonces estaba actuando de acuerdo a la verdad del Evangelio, a la verdad que Dios le había enseñado. Esa frase que hemos leído, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, es prácticamente lo importante en lo que estamos diciendo. No está en su comportamiento actuando de acuerdo a su conocimiento, ¿no? Entonces, Pedro entonces veía que venían estas personas de donde él participaba en Jerusalén, y entonces nace en él un temor, porque dice, en el verso 12, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí cuando vaya a Jerusalén? Entonces, ahí es donde él siente un poco de temor y comienza a disimular, como decimos, a decir que no puedo, que esto, que lo otro. ¿Sabes cómo nosotros sabemos hacer las cosas cuando no queremos hacer algo? Como que no queremos ofender a nadie, ¿no? Y entonces comenzamos a disimular las cosas. Y eso entonces Pedro comenzó a hacer. Comenzó entonces a retraerse y en efecto a apartarse. Entonces está comenzando a haber un problema allí que nace de una situación en Pedro que es su debilidad de él. Todos nosotros tenemos diferentes puntos fuertes y diferentes puntos débiles, ¿verdad? Y entonces, en el caso de Pedro, ya anteriormente se ha notado que uno de sus puntos débiles es que él dirá a la gente de mí. Mucho valor tenía para él, ¿qué van a decir los demás? Y entonces muy afectado era por la opinión pública, porque él le gustaba tener buena opinión pública, porque él le gustaba que entender a todos y estar en todas las cosas, en medio de todas las cosas sociales, se puede decir, ¿no? Eso se notaba en los discípulos. Cuando él niega al Señor, ¿por qué lo niega? Él lo niega por temor a que dirán él, a temor a que a perder la vida. A lo que van a decir de él. Entonces dice, no, yo no. Ese mismo temor, cuando en el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, ya no lo siente. Porque nuestras debilidades son vencidas por la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Señor, estamos entonces permitiendo que el Señor se manifieste plenamente a través de nosotros por su Espíritu. Entonces esas debilidades son fortalecidas por el Señor. Y no somos vencidos por esas debilidades. Y entonces Pedro no le importó lo que miles de personas dirían de él. Cuando él se levanta y habla concretamente y abiertamente del pecado del pueblo de Israel y crucificar a Cristo y su necesidad de un Salvador. ¿Verdad? Era un Pedro diferente. Sin embargo, eso no significa que él pierde sus debilidades. Y no vamos a pensar que nosotros alguna vez como creyentes podemos decir que ya no voy a ser débil en lo que yo antes era. Únicamente en el poder del Señor podemos ser vencedores en las áreas donde nosotros somos débiles. Y el hecho de que hayamos sido victoriosos en el pasado no significa que hoy va a ser igual si no estoy dependiendo del Señor. Y eso pasó con Pedro. Volvió al cauce. Volvió otra vez a su problema. pensó en qué van a decir ellos, en vez de decir, ¿qué va a decir el Señor? Recuerden ese versículo que hemos leído en Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre, ¿qué dirá el hombre? ¿Qué dirá la gente? Pondrá un lazo y amarra, impidiendo que uno actúe libremente. Y eso sucedió con Pedro. Lo contrario, el temor a qué dirá el Señor es lo que debe de dominar nuestra vida. Esa noche con los jóvenes estábamos notando cómo José era movido en su vida por qué dirá Dios. Fue motivo para que él pudiese vencer las tentaciones en su vida, porque más importaba qué dirá Dios. Era el temor del hombre, el temor de Dios era algo fuerte en él. Y eso ya hacía que él fuera una persona constante. Es entonces, cierro nosotros siempre, que la inconstancia en nuestras vidas, muchas veces, es por qué dirá la gente. Y somos inconstantes en esas cosas. Y somos influenciados. El temor al hombre es un motivador muy fuerte. Algunas personas no vienen a estas reuniones, ¿por qué? Porque qué dirán de mí mis amigos. Ellos quizás venir, pero ¿qué irán? Hace que ellos no vengan. Sin embargo, cuando hay que ir a otro compromiso, obligadamente van, ¿por qué? Porque ¿qué irán si no voy? Están siendo manipulados, movidos, controlados por ¿qué dirá la gente? Lo inverso debe suceder en el creyente. El temor al hombre debe ser sustituido por el temor al Señor. Por eso Pablo dice, el temor al Señor nos encausa. Dice, el amor al Señor nos encausa, porque también dice seguidamente, porque qué dirá el Señor. Movido por el qué dirá el Señor en el día del tribunal de Cristo, cuando tendremos que dar cuenta al Señor. Bueno, Pedro entonces tiene un bache en su vida. El problema no era su conocimiento, el problema era sus prácticas, movido por una debilidad que ya él tenía en la vida de él. Entonces, esto, ¿qué tiene que ver con otras personas? Él toma sus decisiones independientes, él es de esa manera, pero ¿qué tiene que ver con otros? Dice el verso 13, y en su inundación participaban también los otros judíos. Era un hombre de influencia. Su criterio mental era diferente a su actuación. Su actuación era por debajo de su criterio que él había anunciado públicamente. Y con eso andaba, con un criterio inferior. En su actuar, en su comportamiento. No es que él pierda que cambiar el pensamiento, no. Solamente por este momento voy a condicionar mi acción para que no afecte a mi situación con los otros judíos. Es una situación muy válida para el creyente. Nuestra utilidad para el Señor depende de una manipulación humana, de que nos llevemos bien con las personas. En el caso de Pedro no dependía de eso, dependía del Señor. Cuando él reconoce esto, más adelante cuando van a Jerusalén para arreglar ese problema, él se levanta y es utilizado por el Señor para tranquilizar una gran discusión que se levantó entre los discípulos en Jerusalén. Siendo el instrumento electo de Dios, para que el Señor hable a través de él y las personas se quedan conformes con el problema y ya no estén discutiendo. Su utilidad no dependía de la reputación creada, sino de ser un instrumento del Señor, de que el Señor hablara a través de él. Eso es una cosa que siempre vamos a tener que tomar en cuenta en nuestras vidas. Dios nos usa en base a su misericordia y su gracia. Nunca podemos alegar méritos para imponer lo que nosotros tenemos que tener en las cosas del Señor. No, es el Señor que nos da el poder. Nada más. Y si no, no queremos ese poder. Solamente queremos el poder que Dios da para vencer en estas situaciones de práctica en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nuestra vida es sub y baja? Así. ¿Por qué? Por igual a Pedro. Porque tenemos temor a qué dirán de mí. En vez de pensar en que si mi vida está de acuerdo a la palabra de Dios. Y pensamos que eso bueno es una cosa personal que estoy pasando en ese momento, no alzamos nuestros ojos a pensar en cómo esto va a afectar a otros. Nadie es la isla. Siempre esto va a afectar a otras personas también, especialmente una persona que ha sido utilizada por el Señor, como en el caso de Pedro. Pero siempre hay una persona más nueva que nosotros que nos está mirando, que está diciendo, ¿qué va a hacer esta persona? Tengo que aprender. Él ha vivido como yo. Yo entonces, a través de él me va a ayudar. Siempre hay alguien que está siendo afectado por mi comportamiento, que no está de acuerdo a mi conocimiento. Y en eso entonces encontramos a una sorpresa. Bernabé. A resultado de esto, los judíos, incluyendo a Bernabé, estaban siendo arrastrados en la dirección que Pedro estaba llevando. Muy pronto habría un problema, una división, posiblemente una iglesia judía, una iglesia gentílica, separada. O, más probable, haría que lo que sucedió en las iglesias de Galacia también ocurra en Antioquía. Eso quisiera Satanás. Que la iglesia de Antioquía se legalizara, se fuera judaizada, que el testimonio y la gracia de Dios, iniciando el testimonio entre los gentiles en Antioquía, eso se malograra ya de raíces, y que esta influencia, Pedro no pensaba eso, pero su influencia daba a entender eso, que para poder estar bien con él y los otros judíos, los gentiles tenían que portarse como ellos. Y por lo tanto, en la práctica, estaban enseñando. Muchas veces, como hemos dicho, nuestras acciones hablan más fuertes que nuestras palabras. Lo que nosotros hacemos enseña más poderosamente que lo que decimos. Y entonces, esto influiría en estos nuevos convertidos allí, y influiría tarde o temprano de su práctica a su pensamiento. Tenemos ejemplos de eso en la Biblia, donde una práctica continuada de algo después se convierte en doctrina. Por ejemplo, la doctrina de los Nicolaitas, que era primero las obras de los Nicolaitas. Entonces no vamos a pensar que nuestra práctica que hagamos es inconsecuente. Resultados a corto y a largo plazo en las cosas del Señor. Y entonces Pablo tiene que actuar. Porque no solamente los judíos, de tal manera dice que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, que había sido instrumento escogido de Jerusalén para ir a Antioquía a reconocer la gracia de Dios allá. Cuando por primera vez se predicó a los gentiles y se convirtieron al Señor. Bernabé fue una persona de confianza para mandarlo. Bernabé había llamado a Saulo a Antioquía. Posteriormente los hermanos habían encomendado a Bernabé y a Saulo a la obra a la cual Dios los había llamado. Un siervo del Señor, llamado a la obra del Señor. Y sin embargo, por la influencia de Pedro, él entonces, dice Vine que aquí la forma como se dice aquí las palabras, da a entender que Bernabé no estaba comportándose como, como Pedro en dejar de comer, pero tampoco estaba reprendiendo a Pedro. Estaba como aceptando el comportamiento de Pedro sin estar en desacuerdo con él. Entonces, en esa manera fue arrastrado, influido en su sentimiento, de tal manera que no quiso ir en contra, tener un problema con él, con Pedro, y entonces no le dijo nada. Y callar, ¿qué hace? Y entonces Bernabé también fue arrastrado, y muchas veces vienen sorpresas de que una persona que debía ser la persona en quien se pueda confiar para que las cosas se corrijan, a veces no lo hacen. Somos influenciados por lo contrario. Y no demuestran esto. Nuestra vida cristiana muchas veces vamos a encontrar a veces experiencias. Sabemos que la palabra de Dios dice una cosa. Pero los otros hermanos, que nosotros queremos y conocemos, están comportándose de una manera que sabemos que está mal. Sabemos que está mal. Pero hay una influencia en que nos sentimos arrastrados a no andar simple y llanamente como dice la palabra de Dios. Y una persona de tal calibre, como Bernabé, una persona en la Biblia que es reconocido, que la única persona en el Nuevo Testamento de la cual se habla con palabras muy alentadoras, muy halagadoras. Bernabé. Debemos entonces dejar de lado lo que dirá la gente y preocuparnos más de qué dirá el Señor en su palabra. Andar rectamente conforme a ella. Por eso dice Pablo, fue arrastrado por la hipocresía, la simulación de ellos. Él también fue arrastrado por eso, fue influido por esa hipocresía. No estaban andando de acuerdo a lo que ellos sabían. Estaban entonces comportándose de manera diferente, eso se llama hipocresía. Su criterio público no lo estaban haciendo en su criterio de acción. Entonces, aquí tenemos a Pedro, tenemos a Bernabé, tenemos a los otros judíos que estaban aquí, especialmente aquellos que venían de Jerusalén. La mayoría de los creyentes en Antioquía eran gentiles. Entonces hay un arrastre ahí que se siente. En verso 14 dice Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Eso es entonces, ahora, ¿cómo debemos nosotros vivir? Esta palabra rectamente, con una línea recta, da a entender entonces rectamente como una cosa de integridad, de sinceridad, que no esconde otros motivos. Pero, ¿diferentes a qué? Diferentes a, como dice acá, la palabra de Dios. ¿Es bueno andar rectamente? ¿Íntegramente? ¿Así de acuerdo que sabemos la palabra de Dios, siempre andar de esa manera? Algunos cuando ven eso dicen, no, eso es legalismo, dice. Muy estricto. Dar conforme a lo que dice la palabra de Dios, no, eso es legalismo, dicen algunos. Pero legalismo sería, siempre y cuando eso fuera por autoesfuerzo y gloria personal. El legalismo mide la capacidad de persona a su cumplimiento estricto, pero en capacidad personal y para gloria, por tanto, personal de que yo he hecho bien. Eso es legalismo. Pero dice la palabra de Dios, el que es guiado por el Espíritu, más adelante lo me va a decir, no está bajo la ley. El que es guiado por el Espíritu Santo va a obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que se espera de cada creyente. Andar conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que debe motivar nuestras vidas, no lo que está de acuerdo con nuestro entorno. El joven, adolescente, especialmente, siente eso muy fuertemente, ¿no? ¿Qué van a decir mis amigos? Yo sé que eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, pero la gran parte de mis amigos o mis amigas están con esta línea, ¿no? Entonces, si yo ando de acuerdo que yo sé con de acuerdo a la palabra de Dios, voy a perder reputación, van a hablar mal de mí, van a reírse de mí, van a entonces a tener una, va a haber un problema con ellos. Entonces, por ese asunto de aceptación, he de pensar en mi aceptación ante el Señor cuando Él diga bien hecho, en vez de sentir agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros y vivir de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros, hay siempre esa tendencia. Y estos hombres, ya de antes, estaban también siendo influenciados de esta misma manera. Entonces motivó a que Pablo hiciera una reprensión delante de todos. Le dije a Pedro, delante de todos, el cual Pedro era la persona de la cual nacía el problema. Era su influencia de él. Claro, el problema salía de esos hombres, pero nunca la palabra de Dios se va a dirigir a las personas de falsos maestros. Nunca la reprensión de Dios se va a dirigir a falsos maestros o a personas inconversas. La palabra de Dios sí es siempre para los creyentes. Entonces, si uno va a hablar a nombre de Dios, también va a dirigirse a los que son creyentes. En este caso, entonces, Pedro se gana esta reprensión. Pablo no estaba pensando en que se vaya a ofender como ellos quizás en su simulación estaban haciendo entre ellos. Vaya a ser que esto los haga sentir mal o va a haber algún malentendido, un resentimiento. Nunca vamos a considerar el resentimiento como una causa porque eso es de la carne. Tenemos de confiar de que Dios va a hablar. Las consecuencias Dios las va a hacer, tomar en cuenta. Solo debemos de dejar las consecuencias con Dios. Las consecuencias son reacciones malas de personas que están guiadas por la carne. No es nuestro problema. Nuestro problema es ser obediente a Dios. Como ellos reaccionen, es un problema, no mío, sino de ellos. Obviamente, en el amor del Señor, ¿no? Pero la reacción es otro problema. Es un problema aparte. Y Pablo entonces no lo dejó pasar por alto. Hay un versículo que quisiera leer en Levítico, capítulo 19, Levítico 19, verso 17, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Podría Pablo decir, esto es malo, está influenciando mal a las personas y tener un aborrecimiento a la persona en vez de a su acción. Y aquí la ley de Moisés dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes con su pecado. En otras palabras, si yo me quedo callado, estoy participando, estoy teniendo comunión con la persona. Por eso dice, no tengáis comunión con las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien, reprendedlas. Es lo mismo que está diciendo este versículo. Quedarse callado en el corazón, sabiendo que está mal lo que está haciendo el hermano. Observando en mi corazón, yo veo que está mal. Está contrario a la palabra de Dios, tiene este mal efecto, va a tener malas consecuencias. Entonces, no dice, no lo guardes en tu corazón. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo aquí. También, algo del Nuevo Testamento parecido a esto, se puede encontrar en 1 Timoteo 5:20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Uno podría preguntar, ¿por qué Pablo no agarró a Pedro y le dijo, ven acá un ratito, vamos a hablar personalmente, para corregirle y después ver si eso se corrige? No, el problema ya era público. El problema ya había afectado a todos. Y a cada ciertas condiciones para que esto sea así. ¿Se puede decir que Pablo estaba justificado en reprender públicamente a Pedro por este problema? Bueno, en primer lugar, notemos que esta condición de persiste pecar significa que la persona sabe lo que está haciendo. ¿Pedro sabía que estaba mal lo que estaba haciendo? Pedro, que había sido utilizado por el Señor para ir a Cornelio, pero que cuando los hermanos en Jerusalén le llamaron a cuenta, dijo, sí, esto es lo que Dios dice ahora. Y que posteriormente diría el mismo en Jerusalén, en el concilio del capítulo 15. No era un asunto de que Pedro no sabía, era un temor interno a quedar mal. Entonces no es un asunto, en primer lugar, de ignorancia. Si fuera un asunto de ignorancia, ya sería diferente. Ya sería cuestión de instruir la razón. Pero otra cosa, en segundo lugar, que demuestra que tenía que ser así también, no es solamente el conocimiento que él tenía, sino también que no fue una acción de una sola vez. Dice él, comía. Y después, dice, él se retraía. No es que se retraía una vez y dijo, no, está mal esto, y corrigió. No. Continuó retrayéndose y apartándose. Sigo haciendo la práctica. Por eso dice, los que persisten en pecar, repréndelos ante todos. ¿No? Eso llegó a ser, entonces, una práctica en él. Exigía entonces que se aplicara también esto públicamente porque ya estaba haciendo algo en donde ya no era por ignorancia, no era por sorpresa, como dice en Gálatas 6.1, que es sorprendido en una falta, restaurando. No es una cosa que él sorpresivamente fue tomado por el pecado, ¿no? Sino que era una cosa en donde él estaba haciendo adrede. Movido por su temor, obviamente, pero a sabiendas y continuamente estaba haciendo algo, por lo tanto requirió una reprensión pública de parte del apóstol Pablo. Por eso dice, dije a Pedro delante de todos. Y viene la reprensión que será motivo de examinar un poquito más en otro momento. Vemos entonces lo importante en estos versículos es que nuestro comportamiento siempre esté andando rectamente conforme a la verdad de Dios. Eso nos va a guiar a evitar problemas personales y también problemas de influencia en otras personas. Dios nos hace responsables de eso. En el poder del Señor, no en nuestra propia fuerza, porque eso sí, si fuera en nuestra propia fuerza sería un legalismo, una persona legalista. Y eso sería para que yo jactarme de poder decir yo he cumplido. No, eso no. Sino, como va a enseñar Pablo más adelante en el libro de Gálatas, en el comportamiento, la vida práctica de la persona, es el Señor dándonos los recursos para obedecer su palabra por su Espíritu. Eso va a ser posible que nosotros vivamos siempre en fe, diariamente, paso a paso, en las cosas del Señor, en la manera como el Señor quiere. No debemos pensar entonces en las consecuencias, deje las consecuencias con el Señor. Si el Señor te manda una cosa, deja que las consecuencias se arreglen como el Señor quiere arreglarlas. Tú, yo, tenemos que actuar rectamente, íntegramente, sin equivocados motivos personales, sino rectamente conforme a la voluntad del Evangelio. Dios entonces quiere pues, esto para nuestras vidas.